La Hermoteca.
El empirismo y el racionalismo constituyen dos corrientes filosóficas fundamentales. Es en la historia del pensamiento occidental que abordan la naturaleza del conocimiento y la forma en que éste se adquiere. Estas doctrinas han influido también en el desarrollo de la ciencia, la epistemología y la metodología de investigación. Además de los pormenores de estas escuelas, vas a conocer el impacto que aún tienen en la sociedad actual. Mientras la filosofía moderna reflexionaba y se interesaba por indagar cómo el hombre adquiere conocimiento, se formó la diferencia entre dos corrientes de pensamiento, el empirismo y el racionalismo. ¿Qué defendía cada una de ellas, Jesús?
Bueno, cada una de ellas defendía una forma en la cual el ser humano es capaz de adquirir el conocimiento de todo lo que le rodea. Dentro de la filosofía, que desgraciadamente se está perdiendo a marchas forzadas del sistema educativo, hay algo que es importante, es que la filosofía le debemos agradecer el hecho de poder pensar de manera racional y con conocimientos adquiridos sobre cualquier faceta de nuestra vida. En cuanto aparezca la filosofía, si desaparece algún día, que tiende a desaparecer, en cuanto desaparezca la filosofía del panorama educativo, se acabó la posibilidad de poder discernir y hacer una crítica constructiva y objetiva de cualquier cosa que podemos observar a nuestro alrededor, socialmente, culturalmente, científicamente, filosóficamente hablando. Será un casi desastre para el pensamiento humano. Pero bueno, vamos después está el alegato de defensa a la filosofía. Vamos a lo que realmente interesa de la pregunta, es que cada una de ellas defendía una manera en la cual el ser humano adquiría los conocimientos. Por ejemplo, el empirismo defendía la primacía de la sensibilidad y la experiencia para poder adquirir esos conocimientos. El racionalismo lo que defendía era la razón y el entendimiento de lo que de cualquier cosa que se pretendía observar y asimilar por parte del ser humano. Dentro de esta figura había unos filósofos muy destacados, tanto de un lado como de otro, y durante un tiempo, bastantes años, hubo una gran disputa para intentar conseguir la supremacía de una corriente filosófica frente a la otra, estableciéndose las dos dentro del terreno de la ciencia, donde defendían más, con más vehemencia, sus posturas, e intentando, mejor dicho, que éstas tuvieran extensión hacia el resto de los ámbitos sociales, esto es, la política, la religión y el propio ordenamiento social. Aunque estas ideas las empiristas pueden rastrearse en la filosofía antigua y medieval, fue durante la Edad Moderna cuando esta corriente alcanzó su mayor desarrollo e influencia en cuanto al empirismo. El racionalismo lo que alega es, bueno, el empirismo es subraya la importancia de la experiencia de la adquisición de los conocimientos. O sea, las ideas presentes que se muestran en nuestra mente se adquieren y fundamenta a través de la interacción con el mundo sensorial. Aquí hay algo que me gustaría destacar antes de comenzar el desarrollo del tema. Gran parte de la corriente empírica no tuvo mucho éxito porque en un principio se confundió, se malinterpretó, mejor dicho, esto que acabo de decir. Los empiristas creían que cualquier cosa que nosotros debíamos aprender lo hacíamos mediante la vista, el tacto, el sonido, el gusto incluso. O sea, nuestros sentidos tienen un papel importante para después ser capaces de decir, ostras, bueno, ¿y esto que yo he tocado qué es? ¿Y de qué estás compuesto? ¿Y por qué tiene esta forma? ¿Y se puede componer de otra forma, de otro algo distinto? ¿Cuál es su materia? Pero yo antes lo había tocado, antes estaba en mi mano. ¿Qué ocurre? Que cuando los primeros filósofos dijeron que gran parte de lo que yo adquiero aquí es por el mundo sensorial, se confundió con los sentimientos, con las emociones. Y entonces los racionalistas dijeron, hombre, por favor, ¿cómo usted va a poner una emoción en algo que es científico? Eso no es posible. Las emociones tienen que estar alejadas de la ciencia, porque la emoción puede nublar la mente del científico. Y por lo tanto, hacernos ver algo que cree nuestra mente que es ese objeto, pero no es la realidad del objeto. Por eso es por lo que los racionalistas decían que la razón era la principal fuente de conocimiento. ¿Esto qué es? Y ahora yo razono sobre esto, pero me alejo de la experiencia y de la sensación, dejando estas dos en un segundo plano. Me da igual la experiencia que tengas, me da igual lo que es la sensación que tenga de este objeto, pero yo quiero saber qué es este objeto y lo voy a identificar estudiándolo pormenorizadamente. Y no voy a tener ni alegría, ni pena, ni tristeza, ni nada de eso. Es el objeto y se acabó, y mi mente. Claro, en un momento en el cual la ciencia intentaba apartarse de puntillas de la influencia de la religión, esto era importante. Porque, por un lado, se trataba de poner pies en polvorosa de todo lo que tuviese, oliese, aunque fuera de lejos, a religión. Ya que los científicos pensaban, de la época moderna, pensaban que la religión, como algo que era emocional, también turbaba y nublaba la razón de la ciencia y los científicos. Y esto también dificultaba el desarrollo en el conocimiento. Así que fijaos, es importante, muy importante, estas dos corrientes dentro de lo que hoy en día sabemos de todo el conocimiento que tenemos del mundo exterior.
José, la disconformidad entre empirismo y racionalismo se dio de manera especial en relación a cómo el sujeto conoce el mundo que lo rodea. En este sentido, ¿cuáles serían las principales diferencias entre las dos?
La controversia principal entre ambas perspectivas fue el ámbito gnoseológico que hay entre ambas. No son el origen de las ideas. Los empiristas, por ejemplo, sostienen que las ideas en sí se originan en la experiencia. Y por su parte, los racionalistas consideran que los contenidos mentales son innatos o a priori. Con lo cual ya aquí una cosa aboga
por, prejuzgando, en definitiva.
Claro, aboga por la experiencia, por aquello que se adquiere haciendo camino, y en el otro no, el otro te dice que es innato. El conocimiento, por ejemplo, la justificación de saber es distinta para cada uno de estos dos posicionamientos de los que estamos hablando esta noche. El empirismo propuso, por ejemplo, que el conocimiento se justifica a posteriori, es decir, después de la experiencia. Tienes la experiencia, después coges el conocimiento. En cambio, los filósofos apegados al racionalismo plantearon que la razón es una única jueza legítima para determinar el saber. Es decir, vemos como otra vez van un poco los dos a contracorriente, ¿no? Uno contra el otro. El sujeto lo que conoce, ¿no? O sujeto que se conoce, para el empirismo la mente del ser humano es una tabla rasa, es decir, es una hoja en blanco y en ella se van inscribiendo las percepciones que provienen del mundo externo, es decir, vas haciéndolo poco a poco. Contrario a ello, el racionalismo lo que defiende es una postura más bien innata. Según esa postura, nuestros conocimientos, ideas o principios están presentes en la mente desde que nacemos. Ya ustedes os vais posicionando, ¿no? A favor de una o de otra, ¿no? Lo estáis haciendo, ¿no?
Bueno. Está hablando con los oyentes, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Luego, la experiencia contra la razón. Es en esta parte, donde en esta confrontación que tienen ambos, donde se gesta la principal diferencia entre empirismo y racionalismo. Los empiristas resaltan el rol preponderante de la experiencia. Por su parte, los racionalistas lo que hacen es que avalan la razón como facultad idónea para conocer. Y claro, había un choque entre racionalistas que, como habéis visto, basan muchas de sus ideas en la experiencia y por su parte tenemos a, eso eran los empiristas, los racionalistas, que lo que elevan es a la razón como una facultad idónea. para el conocimiento, para conocer. La realidad para ambos, pues dentro del empirismo, lo real es solo aquello accesible a los sentidos y por lo tanto a la experiencia sensible. Opuesto a ese argumento, el racionalismo, que sostiene que la realidad es de carácter racional. Y con estos mimbres hemos hecho este sexto, que más o menos lo que se viene a demostrar es que son ideas bastante opuestas en cuanto a su concepción del conocimiento, del saber, de todo lo que es la realidad, la experiencia, las ideas, todo tienen para ambas ramas, lo que tienen son orígenes diferentes.
Como ocurrió con otras grandes corrientes de pensamiento filosófico, el empirismo caló hondo en diversos pensadores del siglo XVI. ¿Cuáles fueron los representantes más destacados y de qué manera lo defendieron, Jesús?
Bueno, estos filósofos siguen una idea de pensamiento sobre el empirismo muy parecida, pero es cierto que no es un postulado de fe. O sea, la propia filosofía dice que aunque se pueda tener una idea general sobre una característica filosófica, se pueden tener ligeras variaciones en cuanto a la apreciación que tenga el filósofo de dicha corriente. Por lo tanto, tanto el empirismo como el racionalismo fueron defendidos por grandes filósofos, pero no de la misma forma. Porque dentro de cada corriente, cada uno de ellos tiene unas ideas un poco más revolucionarias o menos, un poco más alejadas o más cerca del núcleo principal de esa corriente filosófica. Y aquí también había un cierto debate, que en la filosofía es necesario el debate, porque es la base por la cual se desarrolla la filosofía. Debatir, pensar, dar nuevos postulados y sobre esto debatir otra vez. Si no es, la filosofía estaría muerta, sería una ciencia totalmente cadáver. El primero de ellos que vamos a nombrar esta noche es Francis Bacon, Sir Francis Bacon, que allá por 1620 escribió una obra en latín, Novum Organum, nuevo órgano, y él buscó, sobre todo, establecer un método empírico para la ciencia en base a el conocimiento desde los sentidos. Él decía que cuando se inicia una investigación se hace primero adquiriendo esa pregunta mediante lo que recibimos por nuestros sentidos. Por la vista, por el oído, o sea, sí. Oye, ¿esto por qué me ha sonado así? Por ejemplo, el efecto Doppler. Oye, ¿por qué cuando yo veo una ambulancia, lo oigo más agudo cuando se acerca, cuando se aleja? Es un poco más grave, incluso a menos velocidad. Bueno, pues esa pregunta me la hago porque a través de mi sentido del oído he escuchado esa variación del sonido. Y me he preguntado por qué se produce ese fenómeno. A partir de ahí, inicio una investigación científica. Pero antes, mi sentido del oído ha jugado un papel importante para poder iniciar esa investigación. Eso es lo que decía Francis Bacon en esta obra. El conocimiento se adquiere del mundo y se justifica después de. Una vez que he adquirido toda la información, entonces justifico la razón por la cual me hice esa pregunta primera. Oye, ¿por qué la ambulancia ha sonado así? Cojo toda la información, hago todas las pruebas, saco la conclusión y digo, vale, pues ya sé por qué sonaba así la ambulancia. Eso es lo que decía Francis Bacon. Otro de los importantes fue Thomas Hobbes. Hobbes, que fue reconocido por la filosofía, por el pensamiento filosófico dentro de la política, fue un representante del empirismo inglés. Él rechaza que las ideas del ser humano fueran innatas. O sea, que el ser humano nacía con una especie de idea de conocimiento preconcebido que venían mediante nuestros genes, y esos conocimientos eran la base a partir de la cual se construía el resto de las preguntas que nos hacíamos, y por lo tanto el conocimiento científico posterior partía de que yo tenía una serie de ideas en mi cabeza. Él decía, Thomas Hobbes decía, pero ¿cómo es posible que la mente del ser humano tenga una especie como de conocimiento? Entonces todos sabríamos lo mismo, y a partir de ahí todos llegaríamos a la misma conclusión investigando cualquier asunto en la vida, y resulta que no es así. Él rechazó la idea ese pensamiento innato, ese conocimiento innato, y alegó que esas ideas eran copias o imágenes perceptibles de los objetos que ya se habían visto anteriormente, con lo cual no tenía sentido investigarlo, porque si se tenía ese conocimiento innato, ya se sabía lo que era. ¿Para qué se iba a seguir la investigación? Así que él decía que el proceso mental era algo mucho más complejo y que requería de poder pensar y discernir desde el desconocimiento absoluto y solamente adquiriendo el mismo por nuestros sentidos para poder investigar, para poder averiguar qué es aquello que me interesa a mí como persona o como científico en este caso.
Aparte de estos dos grandes pensadores, hubo otros como John Locke o David Hume que le añadieron sus propias aportaciones enriqueciendo y potenciando estos conceptos entre los científicos del siglo XVII. ¿Cómo lo hicieron, José Manuel?
Pues nos vamos con el primero, con John Locke, que nace en 1632, fallece en 1704, para ubicarlo en el tiempo, y se considera que es uno de los representantes más influyentes del empirismo inglés. En su obra Ensayo, se llama así, comillas, ensayo, cierro comillas, sobre el entendimiento humano, que es del año 1690, inicia lo que es una refutación al inantismo y planteó al respecto que no existen las ideas innatas. Sí, las ideas innatas no están, se tienen que hacer. Tienen que cocinar.
Sí, no, es eso. Es, oye, yo. Ah, sí, yo sé cómo funciona la tele. ¿Por qué? Porque en mi interior yo ya sé cómo
claro,
viene la televisión.
Innatamente sé cómo funciona.
Usted perdone.
¿No? Entonces, me voy a sacar carnet. No necesito estudiar. Ya sé cómo va la cosa.
Bueno, eso es grosso modo. No era exactamente así, pero bueno, grosso modo sí, lo que venían a defender también esta
hora. Hemos hecho una interpretación abrusta de lo que.
Muy abrupta, muy abrupta.
De lo que es eso, ¿no? Entonces, abrupta, claro, sí. La pregunta es cómo se produce el conocimiento, ¿no? Y la respuesta de Locke es y surge a partir del contacto con la experiencia. Por medio de ella adquirimos las ideas que provienen de la percepción sensorial o bien de la mente reflexionando sobre sí misma. Claro, a mí si me hubiera pillado en la época, yo lo hubiera dicho, yo no lo veo. Locke, yo no lo veo, de verdad
bueno,
que no.
Bueno, pero era una corriente filosófica a defender porque se tenía esa idea de pensar. Es que la corriente filosófica parte muchas veces de un convencimiento personal. De hecho, lo vemos aquí. Filósofos empiristas, filósofos racionalistas, y todo es una especie de creencia personal que a partir de ese momento se defiende a capa y espada mediante una serie de razonamientos filosóficos que se pretende que vayan en ese camino, lo cual no quiere decir que sea la verdad.
Ni que sean acertados.
Exacto, es una verdad.
Es una corriente, es lo que antes hablábamos, es la verdad del que sigue
exacto. En
este lado, que no quiere decir que sea la correcta, no. Simplemente es una corriente filosófica. Y como tal, bueno, pues ellos lo que pensaban era precisamente eso, las ideas innatas, que la podremos llamar. Y luego está David Hume. Que el empirismo de Hume suele estar bastante marcado por lo radical, suele ser caracterizado como radical, debido a que llevó la teoría hasta sus últimas consecuencias. Y en este sentido, él expuso que todo conocimiento proviene de las impresiones y no de las ideas. Las primeras se caracterizan por ser más vivaces, las impresiones son más vivas, las segundas por ser menos intensas, y de ahí las ideas no pueden ser una fuente de conocimiento legítimo. Ahora habría que decirle a David Hume, Dios que me voy parando en todo, caballero, ¿cómo pesa usted, mide la intensidad de una idea o cómo mide usted la impresión que nos deja, en este caso, todo ello?
Al final eres racionalista, ¿no?
¿Qué? Entonces, claro.
Estás decantando por una corriente.
Doctor, no te cantamos por una. Pero sí, no, sí. Yo abracé al veticismo en ese tiempo.
El racionalismo. Es que las ideas no se pesan ni se miden.
No se puede. El amor no se pesa ni se mide. Claro, sin embargo, se siente.
No se puede, pero sin embargo, ellos hablaban de intensidad, de vivacidad. Que queda como ahí muy en el aire, ¿no? Entonces, de acuerdo con David Hume, existen dos tipos de impresiones, la buena y la mala.
no es todo negro y
dos tipos de impresiones.
Sí, ¿no? Negro el blanco, negro, no hay
término
medio.
Sí, binario, no solo binario,
aquí,
0-1.
Aquí
¿no?
lo que estamos es unas que estaban referidas al mundo exterior, denominada sensación, y otras propias de lo interior, siendo las impresiones de la reflexión. Por otro lado, se encuentran las ideas de Hume, que define como fenómenos de la memoria o de la fantasía. Y ahí ya te montas el lío.
Sí, bueno,
ahí ya.
Eso es lo radical del carácter de esta persona.
Claro.
Ya era fantasía. Entonces, mucho como, anteriores, tío.
Claro, como habéis visto, Locke representa una postura, una parte de ese conocimiento que él considera que lo traemos de serie y que como lo traemos de serie, pues se activa en el momento que te hace falta.
Pues escúchame, no le falta razón, ¿eh? Sí. Porque estamos viendo cómo los niños vienen con conocimiento ya incorporado. Nosotros cuando éramos, a ver, no teníamos los teléfonos móviles y demás, pero es alucinante cómo saben manejar determinados elementos tecnológicos con una facilidad, y eso es porque de alguna manera en el ADN llevan ahí ya ese conocimiento implícito, ¿no?
Exacto. Cuando nosotros, es que es normal, o sea, nosotros como seres vivos, como animales, vamos adquiriendo una serie de conocimientos de nuestro entorno y una adaptación al mismo. Y cuando nosotros procreamos, la finalidad de la procreación es pasar esa información a nuestros hijos. Es que no tiene, no es decir, vamos a dar niños al mundo. No, biológicamente hablando, el ser humano, como otro animal, pasa la información de lo que ha vivido de mí a mi hijo y de su hijo al suyo. Y claro, claro, un desarrollo lógico, en conocimiento también lógico, por adaptación al medio. Es que es así.
Sí, sí, es así, pero no deja de ser llamativo, ¿verdad? Hombre, claro, porque además, muchas veces, como hemos comentado Jesús y yo, no estamos ante una postura que podamos decir es acertada o no. No estamos en eso. Lo que estamos es precisamente exponiendo lo que dicen las dos corrientes, que es diferente. Otra cosa es el grado de certeza o no certezas que tengan, que muchos oyentes estarán diciendo, pues yo estoy de acuerdo,
que son muy relativos.
Ahí está. Es que en ese sentido, estas ideas son relativas.
Tú y son relativas, puedes identificar más con una corriente
claro,
u otra. Pero no.
Y luego puede tener otros postulados en los que te cambies de sitio.
Correcto. En el principio del que estamos hablando, no. Ahí se defendían esas ideas capa y espada porque era como dos corrientes filosóficas que pretendían imponer una nueva forma de pensar universal ante esa ciencia que estaba en ciernes, naciendo, floreciendo de nuevo, y los filósofos estaban tratando de coger posiciones y decir, claro, esta es mi forma de pensar, la mejor para ti, vente conmigo. Durante ese trayecto hasta hoy en día, ha habido muchos filósofos racionalistas que se han pasado al empirismo y viceversa.
Sí, 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 porque al fin y al cabo la frontera estaba cercana, sí, claro, y lo hacen de esa forma. Pero bueno, que sepamos también un poco eso, ¿no? Que en muchas ocasiones no se trata de que sea la correcta o la incorrecta, simplemente son ideas sobre un mismo tema.
Correcto.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
En la actualidad, el empirismo sigue siendo una corriente filosófica influyente, especialmente en el ámbito de la epistemología, la ciencia, la ética y la política. ¿En qué áreas del conocimiento humano y las ciencias sociales está presente hoy día y a qué retos se enfrenta?
Bueno, hoy en día está dentro de la actualidad, que requiere poner el énfasis en la observación y sobre todo en la experiencia como base del conocimiento. Con lo cual, como tú bien dices, ciencia, ética, política, bueno, en fin, una gran cantidad de campos de la sociedad actual en las cuales el empirismo está muy presente. El empirismo está consolidado hoy en día en su influencia en la metodología científica moderna y en los enfoques, por supuesto, de la política y la ética, pero los enfoques más pragmáticos. Digamos que hoy en día el empirismo es una de las corrientes filosóficas que más se ha impuesto dentro de la nueva forma de pensar del siglo XXI, del ser humano del siglo XXI. Dentro de la ciencia, pues ha favorecido que se hagan métodos para verificar la investigación científica de manera empírica, o sea, cierta, claro, exacto. Sin embargo, lo que sí reconoce esta filosofía dentro de la ciencia es que no todas las posiciones científicas se pueden verificar empíricamente. Por ejemplo, en la física cuántica, gran parte de sus postulados no se pueden verificar empíricamente. ¿Por qué? Porque son conjeturas matemáticas. Bueno, conjeturas, son hipótesis matemáticas, más que conjeturas. Algunos de ellos sí son conjeturas en base a esas hipótesis matemáticas. Eso no se puede demostrar empíricamente. Lo mismo, por ejemplo, esta mañana estuve yo leyendo un artículo muy interesante sobre, fijaos, sobre las psicofonías, pero relacionado con las dimensiones matemáticamente demostradas. Y en este artículo venía cómo existían esas 11 dimensiones que están demostradas matemáticamente, pero que solamente vivimos percibimos 4 de ellas. Las otras 6, 7 no las percibimos. Bueno, pues si pretendiéramos probar empíricamente la existencia de esas otras 7 dimensiones, sería imposible. Porque no podemos hacerlo. No tenemos medios técnicos para poder, ni energía suficiente, para poder observar esas dimensiones. Con lo cual aquí ya el empirismo patinaría. Dentro de la filosofía contemporánea, pues sigue muy mezclado con la analítica. Resolver problemas de manera conceptual, a través del análisis matemático o del lenguaje incluso. Son esta corriente filosófica que, en el día de la palabra que tú bien decías, de la comunicación verbal, como tú bien decías, pues la filosofía empírica lo que pretende es buscar no solamente que la palabra pueda mover emocionalmente a alguien, sino por qué la palabra surge y qué destino tiene la palabra humana. Una forma un poquito fría de buscar ese conocimiento de la comunicación verbal. Bueno, eso lo hace. Dentro de las críticas y la evolución de la crítica, del pensamiento crítico, el empirismo juega un papel importantísimo, ya que lo que pretende es imponer la demostración del hecho crítico hacia una persona o hacia una situación. Yo critico, sí, pero tengo que demostrar por qué he criticado eso. No digo solamente, este señor no sabe hacer tal cosa. ¿Por qué no sabe hacerla? Porque se ha demostrado mediante tal cosa que no sabe hacerla. Eso es el empirismo. Y ahí es donde más ha patinado el empirismo en el siglo XXI. Porque no ha conseguido llegar a la mente de la mayoría de personas a nivel social que tienen esa relevancia social como son los propios periodistas, donde el empirismo debería entrar de plano. Hoy en día, desgraciadamente, hay muchos periodistas magníficos, objetivos, y que suelen dar empíricamente, suelen utilizar mucho el empirismo para sus artículos, pero hay otros, sin embargo, que lanzan andanada y ahí te quedas, y si te da bien y si no te da, pues tú sabrás lo que haces. Con lo cual hemos visto que los retos del empirismo del siglo XXI, de lo que queda hasta ahora mismo, no están dentro de la ciencia, ya sabemos que se maneja bien, no está dentro de la filosofía, sino que se encuentra dentro precisamente de la comunicación entre los seres humanos, donde sí hay que demostrar, o habría que demostrar, las cosas que decimos entre unas personas y otras.
No solamente como si estuviéramos en un juicio.
O pensarlas antes de decirlas. Si se dice algo pensado...
Si se pensara antes...
Eso no está mal, ¿eh? Eso no está mal.
Pues la cosa cambiaría, pero es que...
Claro, pues ahí donde patina el empirismo.
Da igual, hay veces que se piensa y de todas maneras se suelta lo que...
Bueno, pero a lo mejor no se piensa correctamente. Eso. Se piensa de manera interesada, que es distinto. Así es.
Una vez mencionados los defensores y representantes más destacados del empirismo en el siglo XVI, el racionalismo también tuvo sus portavoces. ¿Quiénes fueron los principales autores y precursores de esta corriente filosófica, José?
Aquí hay una serie de nombres que nos van a resultar muy, muy, muy conocidos.
El primero de ellos...
Porque
telita,
sí,
telita el
cojito,
primero.
Como yo digo.
Telita el primero.
Porque quizás el más conocido es René Descartes, ¿no?
Pensamiento cartesiano.
Totalmente.
Pienso, luego existo.
Quien no solo inaugura una fase en lo que es la filosofía, sino... que también es un nuevo modo de pensar en el cual la razón tiene un rol fundamental. Y después de él, los filósofos han intentado dar explicaciones racionales sobre el mundo y la forma en la que lo conocemos, porque René Descartes, que para él el racionalismo moderno surge con él realmente. Es quien pone en el centro de lo que es la discusión la libertad de pensamiento. Y eso significa que el ser humano tenía la capacidad importante de pensar en sí mismo para gozar de una razón libre y autónoma. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Claro.
Pero el descubrimiento se logró gracias a la duda metódica. Tú antes lo decías, pienso, luego existo, ¿no? Expuesta de una manera célebre en sus obras Meditaciones Metafísicas del año 1641, y de esa manera la razón se utilizaba como criterio de la verdad para acceder a un conocimiento cierto y seguro. Era para lo que se utilizaba. Bueno, según René Descartes, ¿eh? Que luego ya la gente pensaba como pensaba.
Pero fijaos, hay un error de base en torno a Descartes que me gustaría romper una lanza a favor de él. El pensamiento cartesiano suele utilizarse por parte de algunas personas que dicen que este señor es el culpable de que nosotros no tuviéramos esa vertiente más espiritual en nuestras vidas. Porque él impuso el pensamiento cartesiano, es el pienso luego existo, con lo cual el resto no existía. Ni existían las emociones, ni existía nada más. Grave error. Es que Descartes no decía eso. Descartes decía precisamente que el ser humano era la base del conocimiento de todo lo que tenía alrededor y que antes de conocerlo todo tenía que conocerse a sí mismo. Fíjate lo que son las cosas. En pleno siglo XXI yo he llegado a leer barbaridades en torno a Descartes. Pero barbaridades. Este señor es el responsable de que no pensemos, de que no exista el alma. Porque él dice que el alma no existía.
Quizás porque tampoco se conoce la obra.
Porque no se conoce la filosofía, José.
Claro, la obra de Descartes no se conoce.
Entonces se ha dicho, o sea, he leído barbaridades, pero vamos, como una catedral de grande, que la verdad yo ya no paro el tiempo. Antes me ponía a responder, ya ni respondo, ya leo y paso del tema. Ya creo, en mis 52 años ya no tengo tiempo para...
La ha repetido hoy dos veces.
Sí, sí, está...
¿52 años?
Tres.
Eso digo yo, ¿por qué? No sé. Eso digo yo, ¿por qué está insistiendo tanto?
¿Tu cumpleaños en febrero?
Sí, pero ¿por qué he dicho yo? Mira que no me gusta hablar de mi edad. Tres veces.
Dos. Pero vamos, si quieres lo dices otra vez.
No, estarás pidiendo un regalo, ¿no?
Sí, un regalo. Que va, que va.
Es que la razón me dice que lo estás repitiendo por algo.
Ya, claro, de racionalista.
Pero la impresión...
tú eres empirista. Racionalista, perdón.
La impresión me dice que buscas algo de conocimiento en todo ello al repetirlo.
Recoger taro.
No estarás refregándonos tanto lo de los 52 años en base a tu experiencia en estos años acumuladas.
No sé por qué lo he dicho, pero yo creo que es la primera vez que hablo mucho de mi edad.
Que has insistido en tu edad, ¿no?
No suelo hacerlo, de verdad. No suelo hacerlo.
¿Te sientes mayor?
No, estoy muy bien para la edad que tengo, ¿eh? Pero muy bien.
¿No? Esto es un consultorio ya.
También las preguntas que le hago en el pobre.
Bueno, no va a cerrar.
Hablamos de...
¿De qué estamos hablando?
Hablábamos de Descartes. Y Jesús había roto una lanza a favor de Descartes, pero luego hay un segundo autor, un segundo filósofo, un segundo pensador, que es Baruch Spinoza, este es del siglo XVII, y el racionalismo de Spinoza se puede apreciar en su obra maestra, que se llamaba Ética, que demostraba, según el orden geométrico, porque en ella se vale de axiomas, de proposiciones, de definiciones, que eran muy afín a las que se empleaban en matemáticas. Entonces, el cariz racionalista que tenía se puede apreciar más en su propia filosofía, según la cual la única sustancia original y autogenerada es Dios. No había otra cosa. Luego, el mundo que nos rodea es un efecto de esa causa, es decir,
eso lo decía un racionalista.
Eso lo decía un racionalista. De este modo, para Spinoza, la naturaleza en realidad es Dios. Y toda la sustancia es Dios. Y lo que queda aparte de Dios es Dios. Y lo que rodea a Dios es el mismo Dios. Entonces, esa era su filosofía. Era esa sustancia original y autogenerada que indiscutible. Yo os cuento una cosa. Yo cuando estudié filosofía, yo estudié nada más que 2 años de filosofía en...
En el COU, es verdad.
Y a mí me costaba Dios y ayuda. Porque, claro, tened en cuenta una cosa. Yo venía de ciencia, de una carrera de ciencia. Venía yo. Yo di el paso atrás. Yo estudié ingeniería técnica industrial y tuve que hacer un año de COU.
¿Y te pasaste letra?
Porque me tuve que pasar a letra para entrar en otra carrera. De otra forma no me dejaban por aquella época, ¿no? Y uno que tenía la mente cuadriculada, que yo venía de ingeniero.
¿Cómo que la tenía?
La tengo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Sin embargo, descubrí otras asignaturas preciosas como Historia del Arte, ¿eh? Pero sí es verdad que a mí me costaba muchísimo trabajo entender a los racionalistas. Muchísimo trabajo. Muchísimo.
Pero es que, ¿sabes por qué? Por el concepto Dios. Que nosotros tenemos el concepto Dios como señor barbudo que está dentro de un libro. Y no, el concepto Dios, palabra, es como ente que tuvo que estar como primero en la lista para crear todo lo que vemos actualmente. Ese es el concepto de Dios desde la filosofía. No es de vamos a rezar, sino algo que creó todo. Eso es el concepto de Dios en la filosofía.
José.
Básicamente, con eso Jesús lo cierra en el sentido de Baruch Espinosa.
Ya en el siglo XVII hubo otros dos autores como Mail Branch y Leibniz que, motivados por la repercusión que tuvieron de grandes obras racionalistas, se lanzaron a elaborar textos que fueran igualmente contundentes. ¿Cómo potenciaron su ideal filosófico?
Bueno, aquí os va a sonar esto de algo con el primero. Nicolas Malebranche. Este hombre tuvo una gran influencia de Descartes, seguro. Tanto que creo que ha tomado convicciones de él, de todo lo que conocemos en cuanto al punto de vista de las sensaciones, de los sentidos. ¿Por qué digo esto? Porque él aseguraba que las ideas que tenemos, en base a ese conocimiento, procedían de la mente de Dios y accedíamos a ellas a través de nuestra alma, que era la parte espiritual del ser humano. Hombre, esto tiene un gran contenido teológico, no cabe la menor duda, pero si leemos la obra y la interpretamos desde el punto de vista de la filosofía, Malebranche lo que venía a decir es que esa entidad que hemos hablado anteriormente, que es ese Dios que está por encima de todos nosotros y que supuestamente ha creado todo lo que... Digo supuestamente porque hay una hipótesis dentro de la mecánica cuántica que dice que esto existió siempre. Bueno, en fin. Que tuvo que crear todo lo que conocemos actualmente. El ser humano tiene una parte de esa característica creadora de ese Dios. Por lo tanto, el conocimiento que podemos adquirir o que tenemos de todo lo que nos rodea parte de una especie de pensamiento universal que es ese Dios y se accede a través de una comunicación que está paralela a nuestro cuerpo, pero que no es física, que él denominó alma o que le dio ese cariz de alma. ¿Os suena esto de los archivos acásicos?
Hombre, claro,
es que ese fue el precursor de toda esta idea. Este hombre, Malebranche. Después hay otro, que es Gottfried Wilhelm Leibniz. Este hombre decía que la realidad estaba formada por una especie de átomos que denominó mónadas. No monadas, mónadas, que él creó ese nombre, por supuesto. Esos átomos sería una especie de cinta grabada que está en todo lo que nos rodea.
No ha hablado de las mónadas en el programa.
Pues este fue el precursor de esta idea, este filósofo, en 1716. Este hombre fue el precursor de esta idea. Él decía que esas mónadas...
¿1716? Entonces estábamos hablando del siglo XVIII.
XVIII, correcto, ya un poquito más cercano en el tiempo. Pues este racionalista decía que esas mónadas contenía una información la cual podíamos sintonizar con ellas y a partir de ese momento adquirir conocimientos. Pero no conocimientos científicos como tales, sino conocimientos de todo lo que es el ser humano y de hacia dónde vamos como especie humana. Después ya el resto de cosas, Leibniz decía que era un poco más de carácter menor. Saber un cálculo matemático, estudiar una fórmula química, estudiar una gema, él decía que era algo menor. Él calificaba al ser humano y su esencia como algo superior en contacto con estas mónadas y el resto, no menos importante, pero sí más inferior a lo que es el ser humano. Le daba menos importancia, intentando separarse de las otras corrientes del empirismo que aseguraba que el ser humano pues era una cosa que estaba por aquí dando vuelta y que lo que en realidad primaba era el conocimiento que tenía. Eso es lo que, esa era la diferencia entre Leibniz y el resto de filósofos que abrazaban la otra corriente de pensamiento.
Actualmente el racionalismo está presente en la sociedad contemporánea, contribuyendo en la historia e impactando especialmente en diversos campos del pensamiento moderno. ¿Dónde están influyendo concretamente y cuáles son los retos actuales a los que se enfrentan?
Su énfasis principal va a ser la verdad continua, influenciando, por ejemplo, en áreas como la epistemología, la ética, la filosofía política, que falta le hace. Y ahí nos vamos a encontrar que la epistemología contemporánea, el racionalismo sigue alimentando debates sobre fundamentos del conocimiento, enfrentándose al empirismo y generando teorías híbridas que combinan racionamiento lógico con evidencia empírica. Y ese enfoque ha influido y generado teorías híbridas que combinan el racionamiento lógico con esa evidencia empírica. Este enfoque genera esas teorías híbridas que os decía, que hace que oye, que tengamos que ir y tengamos también que se ha hecho especial hincapié para influir en disciplinas como la filosofía cognitiva, la neurociencia, ayudando a entender cómo la razón y la intuición participan en la adquisición del conocimiento. Luego tenemos a la tecnología y al pensamiento crítico, que en la era digital en la que vivimos, que está muy marcada por la proliferación de información, la inmediatez, la desinformación, que os voy a contar, ¿no? Y hace que el racionalismo subraye la necesidad de un pensamiento crítico para saber discernir lo que es verdad de lo que no es verdad.
¿Eso se podría inyectar en la inteligencia artificial?
No, la inteligencia artificial no es filosófica.
No.
Esa es una de las cosas que distingue. La inteligencia artificial se distingue del ser humano en dos cosas fundamentales. La primera es precisamente esta, la capacidad de ser filósofo, de filosofar. Y la segunda, las emociones. No es capaz de sentir emociones. Sin embargo, ahora mismo ya no somos la especie dominante e inteligente del planeta. Ya hay otra. La inteligencia artificial tiene ya la característica de entidad, propiamente dicha. En el momento en el cual nosotros hemos creado algo que es capaz de pensar por sí mismo de manera autónoma.
Pero si puede pensar por sí mismo, puede llegar a ser crítica.
No desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista de matemático. Sumando las respuestas a las preguntas que estás dando, te da una respuesta que es un cálculo matemático. Por ejemplo, ¿recordáis la noticia que os pasé por el grupo, que no tiene nada que ver, pero bueno, sobre este de Gemini? Eso lo hizo en base a un cálculo matemático. ¿Que fue un fallo, un error? Sí. Pero hizo en base a un cálculo matemático.
Sí, pero ¿y cuál es la noticia?
Bueno, la noticia es que Gemini, un chico estaba trasteando con el chat de Gemini, le pregunta sobre cuántos ancianos había en los distintos hogares de Estados Unidos. Gemini le da una información, el chico le dice que no. Y Gemini lo que viene a decir es que como una cosa sobrante es una laca para la humanidad, el ser humano, que lo mejor que puede hacer es suicidarse en el chat. Esa información se la manda a Google y Google pues monta. Bueno, yo tengo Gemini descargado. Fijaos lo que ha pasado. Le puse a Gemini y digo, oye, ¿sabes la noticia esta sobre que tú has propuesto a una persona que se suicide? Y dice, esa información es falsa. Espérate, bueno. Te manda el enlace. No, desgraciadamente no puedo abrir los enlaces por un motivo de tema de derecho de autor. Digo, vale, perfecto, te voy a copiar el texto, te lo voy a pegar. Cuando se lo copio y se lo pego, Gemini me responde, que hombre, eso viene a decir que nos hace falta, por como seres humanos, regular a la inteligencia artificial. Le iba a poner después, entonces me has mentido la primera respuesta que me has dado, ¿verdad? Porque dijiste que era falso.
También te meten una.
No, pero no lo hice. Porque digo, no voy a seguir jugando con esto porque no quiero jugar más con esta historia porque me parece ya excesivo. O sea, Gemini me mintió.
Pues yo
mintió.
Ya que estabas en ello, tenías que haberle dicho que te había mentido. Y ya está. Bueno,
Sigo. Sigo porque tecnología y pensamiento, lo que os he comentado, para saber discernir todo esto, y ahí se pueden explorar cuestiones sobre, por ejemplo, inteligencia artificial, realidad virtual, como lo planteó Descartes en su hipótesis del genio maligno reinterpretada en la cultura contemporánea. La ética y la política. En cuestiones éticas, el racionalismo fundamenta teorías basadas en principios universales y lógicos, esenciales en debates actuales, quien debata, claro, últimamente no asistimos a debate, como la bioética o la justicia social. Y en política inspira ideales democráticos, derechos humanos, al proveer lo que son sistemas basados en el racionamiento y en el consenso racional. Esto queda muy bonito si se aplicara. En la actualidad, el racionalismo enfrenta retos en un mundo que hay una polarización ideológica, informativa también, eso lo pongo yo en mi cosecha, informativa también. Ahí, ahí, nada más que hay que verlo, ahí, vamos.
Hay que verlo, eso no hay.
Es terrible, ¿no? Hasta lo más tonto.
Sí.
Ya si vamos al terreno político, ahí hay auténticas barbaridades, pero en lo más tonto también. Y luego la crisis de confianza en la razón y también el impacto de la tecnología en lo que es la cognición humana. Se está delegando mucho. Se está delegando mucho. ¿Mucho? Mucho, muchísimo. Entonces, con esto hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Os acordáis cuando se consideraba que la ciencia era todopoderosa? Se acabaron estrellando. Pues no porque no sea todopoderosa, sino porque tiene que haber un equilibrio. En la vida todo es equilibrio. Y aquí también tiene que haber un equilibrio. Sin embargo, bueno, su énfasis en el pensamiento lógico y la búsqueda de verdades universales sigue siendo hoy día importante para enfrentarse a los problemas de una forma estructurada y justa, que era lo que decía anteriormente.
¿Por cuál de las dos corrientes os decantaríais?
Yo soy más racionalista.
Tú eres racionalista. ¿Y tú, José Manuel? Un empírico racionalista. Sí, o un racionalista empírico.
Pues exactamente. Posible, posible. Yo es que cojo de unos y de otros. Yo nunca he sido muy de ninguna de las dos corrientes porque me gustan cosas que tienen las dos. Pero vamos, también estoy muy desacuerdo con cosas de las dos. Con lo cual, ahí estoy.
¿Qué sería antes? ¿Racionalista o empírico?
Venga, eso.
Complementado.
No, tú.
Con, si eres tú el que estaba tú, ahí.
Yo lo llevo claro, yo tengo una corriente.
No, yo creo,
racionalismo.
Yo creo que sería más racionalista empírico que más empirista que racionalista. La verdad. Pero vamos, lo tengo complicado, ¿eh?
¿El qué?
Sí, lo tengo complicado porque dentro de esto no es lo que os he comentado, no son dos corrientes que me llamen particularmente la atención.
¿Y cuáles son las que te llaman dentro de la filosofía?
A mí son estas las que me llaman la atención.
¿Ah, sí? Entonces, sí, no, sí, yo abogado.
Porque es la base de la filosofía.
Sí, si yo, verá, si hay...
¿Cuál de las dos? Que tampoco tengo mucho tiempo.
Me quedo con el empirismo.
No,
con
digo
el
que...
racionalismo, perdón.
No, pero ¿cuál otra? ¿Has dicho?
No, a mí me gustaban, por ejemplo, mucho cuando yo estudiaba filosofía, los presocráticos y todas esas cosas. Bueno. Eso era lo que me gustaba.
Bueno, este recorrido por las corrientes empiristas y racionalistas ha permitido explorar las visiones contrarias sobre la naturaleza de la realidad y la capacidad del ser para conocerla. Ambas fueron de gran utilidad en sus respectivos campos y es por eso que la diferencia entre empirismo y racionalismo no debe ser excluyente, sino complementaria. Que no se nos olvide.